Fernando Martín Peña, a quien ya le doy las buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo fenómeno acá. Muy lindo clima, disfrutando.
¿En dónde estás vos, Fernando?
Buenos Aires.
En Buenos Aires, lindo calor hacía. Ayer hacía 34 grados.
Sí, ayer sí, pero hoy refrescó un rato la tarde, después hizo calor otra vez. Estamos así, nos expandemos, nos contraemos.
me gusta. Bueno, así que ahora está un poco más contraído a raíz de la baja de la temperatura y espero que haya un poco más de presión, así no está tan plomazo el día de Buenos Aires. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Martín, Fernando?
Y no podemos hablar de otra cosa que no sea la legalización del aborto, me parece que es el tema del día.
Es el tema del día de la semana,
tal vez del mes o del año.
Sí. Y
pensando en el tema, se me ocurrían algunas películas que trataron la cuestión desde distintas ópticas. Ajá. A lo largo de la historia del cine, ¿no? Es una ilación muy arbitraria la que voy a hacer, pero... Me llamaba la atención al pensar en películas sobre el aborto, las distintas formas en las que se lo ha encarado dramáticamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo se lo ha incorporado la trama.
Sí.
Porque no conozco, o por lo menos no tengo presente, películas que sean sobre el tema. O sea, el tema es más bien una excusa para plantear distintos tipos de argumentos, ¿no? Uh-huh. Y en función de la forma en la que está incorporado, la verdad es que hay una relación de proporción directa con la calidad de la película.
¿Ah, sí?
O sea, sí, sí.
Sí.
Las películas buenas lo tratan de una manera más inteligente, digamos.
Claro,
es así. Es casi inevitable.
Eso sucede cuando hay guionistas, ¿viste? Hay guionistas y pasan estas cosas.
Claro. Y entonces hay otras en donde la cosa tiene más que ver con la situación del aborto en cada país, ¿no?
Claro.
Es decir, por supuesto es un tabú, entonces... En el cine norteamericano no vamos a encontrar hablar del tema durante toda la época del Código Hays, de la época clásica, es muy difícil. A veces hay alguna alusión, ¿viste? Pero nunca tiene demasiada importancia. Se me ocurrió pensar, por ejemplo, hay un melodrama mexicano, que son los melodramas más melodramáticos de todos, más expresionistas, en donde pasan cosas terribles. Hay una película con María Félix que se llama Amok.
Ajá.
Y en donde ella es... Hay otras perversiones en la película rarísimas, pero básicamente ella termina siendo víctima de un aborto clandestino.
Ajá.
Porque el protagonista no la quiere, no, es un médico y está enamorado de ella y no quiere intervenirla.
Sí.
Y entonces ella se hace ver por una curandera espantosa en un tugurio siniestro.
Sí, sí.
Y se muere.
No.
Una película del año 40 y pico, ¿no? Es una de las primeras veces en donde aparece el tema muy explícitamente y muy protagónico, ¿no?
Muy bien, y retomando como un contacto muy real que tiene que del tratamiento, que claro que
María Félix muy... víctima del oscurantismo sanitario.
Mirá, sí.
Después en Francia, por ejemplo, que normalmente es bastante progresista en otros temas, con la cuestión del aborto siempre aparece en policiales, y porque estaba criminalizado, penalizado, no, digamos, debe estarlo, todavía no lo sé,
claro,
cómo es. Pero en la década del 50, por ejemplo, muy cerca de la Nouvelle Vague, estaba penalizado, era un delito penado por la ley.
Uh-huh.
Entonces aparecen en policiales tremendos. Durante la ocupación nazi, por ejemplo, el cuervo,
sí.
La peor acusación que le hacen al protagonista, el cuervo es sobre una campaña de difamación que vuelve locos a los habitantes de un pueblo, y la difamación peor de todas hacia el protagonista es que el tipo está ahí en ese pueblo porque en Francia era abortista.
Ah,
entonces se ha escapado al pueblo, dicen de él, sí. Eso, ¿no? Entonces todo el rumor que corre, ese tipo practicaba abortos. Y eso era como si te dijeran, ¿viste?
Sí.
Que era Satanás y sus cortes.
Mira.
Y después en una película pionera de la Nouvelle Vague que se llama Los Malos Encuentros, de Alexander Astruc.
Sí.
Lo mismo, o sea, la protagonista... Va revisando su vida mientras tiene que ser interrogada por un policía. Ella está en cana básicamente por haberse ella practicado un aborto, ¿no?
Mirá.
Entonces está siempre vinculado a lo policial.
Sí, claro. Es de esa época. Y te aporto el dato de que en Francia se despenalizó el aborto en 1975, mirá.
60?
75.
Ah, 70, bueno, sí. Entonces,
previo a eso ilegal. Estaba, sí, exactamente.
Claro, pero por ejemplo, acá también era ilegal.
Sí.
Y sin embargo, una película de la que ahora voy a pedir la música, porque es preciosa, la música es del Modern Jazz Quartet.
Ajá.
La primera es una película de las mejores películas de la generación del 60, se llama Tres veces Ana, la dirigió David José Kohn. La primera parte es sobre una pareja, ella queda embarazada y, bueno, él la induce, en realidad, a hacerse un aborto. Básicamente porque no, él siente que no tienen un futuro juntos, si van a tener un hijo, bueno, y la presiona psicológicamente hasta que logra que ella aborte. Pero nunca es visto, o sea, van a un consultorio y abortan, ¿entendés?
Directamente, no,
nunca,
sí.
Nunca es visto, o sea, se muestra la práctica tal como...
como
se da en las clases que la pueden pagar.
Sí, sí.
¿No? O sea, es una película totalmente falta de la hipocresía que por lo general se tiene en relación con el tema, ¿no? Es decir, sí. El que lo puede pagar accede a ello sin ningún problema, que es uno de los ejes de la campaña, por otra parte.
Exactamente,
¿no?
Sí. Mira.
Y aparece así en la película, totalmente normalizado, como algo que sí, es clandestino, pero si lo podés pagar, no corres ningún peligro, digamos. Si lo hace un profesional y lo hace todo bien.
Mirá, qué trama. Me decías, la película es del
62, muy cerca de Los Malos Encuentros, unos años después de Los Malos Encuentros. Y acá estaba totalmente, era ilegal, digamos, no.
Sí, no había.
No era legal.
Era legal.
En otra película militante, pero bueno, ahí se explica mejor porque no, las películas militantes evadían la censura, ¿no? O sea,
claro.
Eran militantes justamente porque evitaban la censura. Pero muy famosa, Raimundo Gleiser, que se llama Los Traidores. Entre las muchas miserias del protagonista está justamente la de llevar a hacer un aborto de manera clandestina en un lugar también tenebroso a su amante, ¿no? El tipo está casado, tiene un amante y la lleva a abortar, una escena tremenda, y también una de las veces que más, digamos, no te olvidas nunca esa escena. Uh-huh. Es una escena del cine argentino, si viste la película no te lo olvidas nunca porque es impresionante, ¿no? No se ve nada, hay una elipsis y qué sé yo, pero la sensación de abandonar a una mujer ahí y dejarla, ¿no? Dejarla a una intervención totalmente insegura y siniestra, ya te digo, agrega un dato de miserabilidad para el protagonista, que es un dirigente sindical corrupto, bueno.
Bien. Ahí estamos escuchando algo de fondo. No sé si vos escuchás.
Debería ser la música de Tres veces Ana, como te decía. Es Pyramid, el Modern Jazz Quartet, que es el tema muy característico, además, por el uso del vibráfono, muy característico de los 60, ¿no?
Mira.
Pero se usaban las películas de Antonioni.
Claro. Se escucha, o sea, por ahora estamos escuchando un piano, ¿no? Y tu duda tiene razón, los que tienen los oídos más adaptados a los bajos me dicen que hay más. Ahí está, ¿no? Qué impresionante esto. Bien.
Después me ocurrieron también dos formas vinculadas, me parece, con el cine de terror en la que aparece el tema.
Ajá.
Un cine de terror explícito, digamos, una película que se asume como una película de género, que es La Mosca. La Mosca tiene una escena inolvidable porque ella descubre que está embarazada.
Sí, claro, claro.
Hablo de La Mosca de David Cronenberg,
sí,
¿no?
Sí,
la versión.
Sí, sí.
Ella descubre que está embarazada de la mosca. Entonces tiene una pesadilla con un gusano, una cosa horrorosa, y bueno, y decide ir a hacerse un aborto y la mosca lo impide, ¿no?
Claro.
Son esas cosas que a Cronenberg en esa época le gustaba mucho hacer, que es trabajar con el horror y el cuerpo, ¿no?
Claro.
Formas del horror así muy difíciles de digerir, de vuelta. Quien vio esa escena no se olvida nunca, ¿no?
De
la
película.
Sí. Un dato al margen, y muy poco sabido, es que el productor de La Mosca, ¿sabes quién es?
No.
Mel Brooks.
Ah, mirá vos.
Que no firmaba sus películas como productor porque tenía miedo que la gente se riera. Pero
que el hombre que, elefante, piense que iban a ver una comedia. Pensaba que era una comedia.
Mirá el hombre vos. Elefante de David Lynch es una película de
también
de
grupo. Mirá vos.
Pero
mirá
no aparecen en los títulos porque para evitar, digamos, la confusión de la gente que lo sigue por las comedias.
Un genio de cinematográfico. Estamos hablando con Fernando Martín Peña acá en esta columna de cine que tenemos los viernes. Te sigo así para que la gente ya se acostumbre a tu voz, por eso te presento.
Termino con dos cosas. Te hablaba recién de, digamos, la mosca es una película de terror asumido, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que había también en por lo menos cuando yo iba a la escuela en los 70, había películas de terror no asumidas. Ajá. Que eran las que te mostraban, las que te llevaban a la escuela.
Sí.
Venía un tipo con un proyector de 16 y te pasaban películas profilácticas. Normalmente eran sobre lo que te pasaba si no te lavabas los dientes.
Sí.
Se te caían todos, ¿viste?
Sí,
entonces
sí.
En las películas te mostraban imágenes de gente con la boca toda podrida, sí. Bueno, cosas que decías, Dios mío, esto no es para mí. Bueno. Sí. Y ya en el secundario, era, no sé qué pasaría en los colegios de chicas, yo iba a colegios de varones y nos pasaron un corto sobre el aborto.
Mirá.
Una cosa que tampoco te lo olvidás hasta el día de hoy porque era algo horroroso. La intención era, por supuesto, que no tuviera sexo.
Claro, básicamente era eso. Te va a pasar esto. Vas a tener que enfrentar algo como esto. Sino...
Exacto. Y entonces salíamos todos traumatizados.
Claro.
O sea, se producía el mismo efecto que cuando veías una buena película de terror, solo que... eran documentales de intención educativa,
por eso
¿no?
Decías, son películas profilácticas, funcionan
claro,
muy bien.
Claro. Y entonces, revisando todo, sí. Finalmente uno llega a una conclusión extraña, porque la película más, digamos, más verde, más progresista en relación con el tema, tiene que ver con algo que recordó Del Caño, así en el debate,
sí.
Y es que la Unión Soviética legalizó el aborto en la década del 20, ¿no?
Claro.
Muy temprano. Y efectivamente, hay un par de películas en donde se ve eso, y me parece que la más interesante de todas, por lo de las que yo conozco, se llama Cama y Sofá. Es una película de un tipo muy poco conocido, no es de Einstein, no es de Pudovkin, sí. Es de un tipo, Abraham Rom. Ahora, es genial la película, es una comedia de enredos, básicamente, de situaciones así, en un triángulo amoroso, dos hombres y una mujer, año 27. ¿No?
Apa.
Muda es la película.
Claro.
Pero muy bien filmada, muy bien escrita, sobre todo. La cuestión es que a ella los dos hombres la ningunean todo el tiempo, pero al mismo tiempo, a la vez la desean, ¿no? Finalmente ella queda embarazada,
sí.
y ella no sabe de cuál de los dos es.
Claro, claro.
Frente a la situación, los dos hombres se hacen los giles,
sí.
Y ella decide no aguantarlos más y se va a una clínica a abortar. Está esperando en la sala de espera y uno tiene como un acceso bastante didáctico a cómo eran las clínicas en donde se abortaba la Unión Soviética, porque ya era legal, digo, estaba todo bien, tenía una atención fenómeno y no sé qué, y finalmente es un tema de decisión de la mujer si abortar o no. Ella decide que no, está esperando ahí un rato en la clínica, decide que no, y en lugar de volver con uno de los dos hombres, se va sola.
Se va sola.
Y decide tenerlo
sola.
Sola, digamos. Pero antes pasa por la clínica y lo piensa, ¿no?
Sí.
Es decir, tiene la posibilidad, si quiere, de abortar. Bueno, yo no conozco ninguna película
que
así.
Que lo trate de una manera como esta, claro.
Claro.
Sí.
Posterior,
sí.
Digamos, en ninguna época del cine clásico, ¿no?
Sí.
No hubo nada parecido en los 30, en los 40, en los 50 y en los 60, seguro. Y me cuesta pensar en alguna posterior también, ¿no? Es decir, en donde aparezca la cuestión realmente planteada como un tema de decisión de la mujer.
Sí, muy bien. Qué lindo cierre con esta película, porque aparte, bueno, tiene ese fondo tan simbólico en donde de representar justamente al aborto como posibilidad y no más allá de justamente de su del derecho que existía ahí, presentarlo como posibilidad y después resignificarlo. Muy interesante el recorrido en general, Fernando, el recorrido general que hiciste de todas las películas y de qué manera se fueron tratando. No, te quiero igual decir que como esto tiene solo media sanción, vamos a seguir hablando del aborto por lo menos hasta fin de mes, así que vamos a recibir cualquier apostilla que decidas agregar a este desarrollo de Filmoteca sobre el aborto.
Si se me ocurre otra cosa te digo, pero por lo pronto lo que pensé hoy fueron estas.
Muy bien,
y pensé también que en realidad a uno, digo, como hombre y qué sé yo, en los 2000 no toma conciencia hasta que esto se transforma en un tema de campaña de las mujeres, ¿no? Y sí. Ahí te vas enterando bien. Hasta ese momento es como lo que recibís es una construcción
completamente
rarísima, sí. Viste, que no. Que claro, sobre la cual uno no termina de opinar nada porque no te involucra del todo, viste, te involucra muy indirectamente. Y yo me acuerdo que empecé a tomar conciencia de la dimensión del problema por gracias a Marta Rosenberg, porque la convocamos, yo hacía el Bafici en el 2005, y la convocamos de jurado de derechos humanos y ella aceptó, y en un momento del festival pasó y nos puso a todos un pin que decía educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Año 2006, estaban por presentar todavía el proyecto de IBE en ese momento, Marta. Y ahí pensé, dije, la consigna está extraordinariamente bien formulada y al mismo tiempo resume, me parece, muy bien la complejidad del asunto y todas sus variantes, ¿no?